Saludos y bienvenidos a todos las personas que siguen Perspectiva Criminológica. Les habla su servidora Andrea Castellón Sosa y me acompaña el día de hoy mi colega, el criminólogo Rodrigo Rojas Valerín. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, André, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte.
Gracias, Rodrigo. Un placer de verdad estar compartiendo con vos en este programa. Para como comentarles un poquito a todas las personas que nos están escuchando, esto es un proyecto que ya teníamos bastante tiempo de querer desarrollar desde lo que es nuestro proyecto de perspectiva. Y pues bueno, por uno u otro motivo no se había podido y ya en esta oportunidad hemos pues movido todo lo necesario para ponerlo en práctica. Y nos toma en medio de esta situación que está viviendo el mundo a raíz de la crisis que está causando el coronavirus, que irremediablemente está teniendo grandes repercusiones en todos los ámbitos sociales. Y por eso hemos querido enfocarnos en este primer programa y no dejar pasar la oportunidad para hablar un poco de esta situación que definitivamente va a cambiar por completo la forma en que hemos estado viviendo en todos estos años y también un poco la dinámica. Queremos abordarla sobre la criminalidad, y la seguridad, que son temas que están implícitos en todo este tema, en todos estos procesos sociales. Y pues bueno, cuéntame un poquito, Rodrigo, ¿cuáles son esas repercusiones sociales que vos ves que ya empezamos a visualizar a raíz del coronavirus en temas de seguridad y delincuencia?
Ok, André, igual, como te digo, un gusto saludarte de nuevo y te agradezco montones el haberme tomado en cuenta para este conversatorio, ¿verdad? Este conversatorio en donde la idea es, pues, hacer un poquito de reflexión sobre lo que está pasando actualmente. La epidemia del coronavirus nos golpeó a todos socialmente, nos golpeó a todos económicamente, hasta políticamente está golpeando, impactando el tema del coronavirus. En materia de seguridad, recordemos que las autoridades de salud, tomando en cuenta a nuestro país, Costa Rica, nos indican que nos tenemos que quedar en nuestras casas y, si es necesario, pues por temas de trabajo o X tema necesario o necesidad para salir, lo hagamos, pero siempre teniendo las medidas o aplicando la prevención del caso. Pero para seguir con la idea, ahora hay menos cantidad de personas, menos cantidad de tránsito en las calles, y eso puede afectar un poco lo que es la criminalidad. ¿Por qué? Recordemos que en lo que respecta a las teorías criminológicas, tenemos la de la teoría de la actividad rutinaria, que la hicieron los sociólogos Lawrence Cohen, y Marcus Felson en el 79, en donde ellos indicaban que el delito se manifiesta bajo tres factores: un objetivo o un blanco apropiado, un delincuente motivado, ¿verdad? Y la ausencia de vigilancia adecuada. Ese tercer factor es el que posiblemente, con todo este ambiente de coronavirus a nivel mundial, puede incrementar la criminalidad. ¿Por qué? Porque no hay una vigilancia natural de por medio que le impida al delincuente poder acceder a ese objetivo, sea en delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos sexuales. Entonces, desde un punto de vista criminológico, la delincuencia puede salir beneficiada de todo esto de la pandemia debido a esa razón tan sencilla que es la vigilancia natural, ¿verdad? Igual también tenemos que entender que las autoridades también de seguridad o policiales están propiamente enfocadas también en contener hasta cierto punto la pandemia respecto a las medidas sanitarias que nos han solicitado las autoridades. Entonces, por ese lado, también la vigilancia que aplican ellos, perdón, puede también verse beneficiada o disminuida, mejor dicho, y el delincuente salir ganando.
Por supuesto, Rodrigo. Sin embargo, es algo muy curioso porque comparto totalmente lo que estás expresando. Sin embargo, hay algunos detalles que sí son interesantes de analizar y que creo que vamos a estar viviendo un poco este fenómeno que conocemos como el desplazamiento del delito. Estaba leyendo algunos medios españoles que reportan alrededor de un 50% en la reducción de la delincuencia en la ciudad, bueno, en su país, a causa del confinamiento. Uh-huh. Evidentemente, esta situación hace que pues sea un poquito más difícil para la delincuencia actual, ¿verdad? Un descenso del 50% y más o menos un 60% de descenso en los detenidos, según indican las autoridades españolas. Sin embargo, dan la alerta a la ciudadanía sobre el aumento de los cibercriminales. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto y del pánico que se está generando, se han estado incrementando el uso de las herramientas tecnológicas para, para estar más conectados. O sea, el aumento de de la población a nivel mundial se está centrando en el teletrabajo, en estar en nuestras casas con más tiempo para navegar dentro de la web. Y esto ha ya causado, en algunos casos ya han alertado a las autoridades, incluso acá mismo en Costa Rica, la aparición de incluso aplicaciones con virus maliciosos en donde te dicen, ¿verdad? Ingresa acá para saber más del coronavirus o también lo que llamamos las cadenas fake news a través de WhatsApp, Facebook, de todas las redes sociales, de personas que difunden información falsa o noticias de este estilo. Entonces, creo que podríamos estar viendo, al menos en esta primera fase de la crisis, un descenso en la criminalidad tradicional como la conocemos en la calle, sobre todo en esos países donde se ha decretado ya toques de queda, y ha sido pues más difícil el desplazamiento del delincuente dentro de la calle, del territorio, pero que sí nos los podemos trasladar a esta otra esfera. Y otro muy importante que de hecho hace poco también se pronunció el Instituto de la Mujer con el posible aumento de los casos de violencia intrafamiliar en los hogares.
Correcto.
Al tener nosotros esta situación de, empresas que han tenido que prescindir de los servicios de bastantes colaboradores o incluso hacer una suspensión temporal de los contratos, lo que va en definitiva a reducir los ingresos en los hogares, el estrés de no saber hacia dónde vamos, qué puede pasar, aunado a factores de riesgo como pues estar conviviendo con una persona con tendencias agresivas, evidentemente podríamos tener un incremento en este tipo de delitos. Y lo preocupante es que si ya por sí solos la violencia intrafamiliar es un delito muy difícil de controlar porque se da dentro del seno íntimo de las familias, en esta situación donde todo, como vos decías hace un momento, las autoridades están enfocadas en contener la emergencia, en tener a nuestra policía haciendo revisiones constantes a ver si los comercios están cumpliendo con las medidas de preventivas que está enviando el gobierno, vamos a tenerlos a ellos, obviamente, digamos, tal vez no quiero usar la palabra de una manera negativa, no es que están distraídos, sino que todos sus esfuerzos están enfocados en esta parte y entonces es posible que no se esté dando la atención como es de costumbre con este tipo de delito. ¿Cómo lo ves vos desde esa perspectiva?
Ok, no, no, totalmente de acuerdo con vos, Andrea. Tenés totalmente la razón. Puntualizando un poco, desde la parte de los ciberdelitos, tenés mucha razón. La mayoría de personas están haciendo teletrabajo y pues obviamente los delincuentes o los cibercriminales se ayudan de todas esas plataformas para poder extorsionar o engañar a sus posibles víctimas por links maliciosos en donde les, qué sé yo, les solicitan algún ingreso a alguna página para ver cómo se puede evitar el coronavirus, o se han visto también casos en relación a facturas electrónicas, ¿verdad? O sea, los ciberdelincuentes utilizan una amalgama de herramientas tecnológicas para poder extorsionar a sus víctimas. En lo que respecta a los delitos comunes, puede haber una disminución respecto a los delitos comunes direccionados hacia los transeúntes. ¿Por qué? Porque obviamente no hay tanto tránsito. Pero los comercios como tal, sí, la disminución no puede ser tan grande. ¿Por qué? Obviamente los comercios necesitan vender. Eso es lo que le da los insumos a ellos y el presupuesto, ¿verdad? O la renta de ganancia para poder sobrevivir. Y te lo digo por experiencia propia, cerca de mi casa hace unos días, debido a de todo esto, de la gente en sus casas guardando cuarentena, por decirlo así, hubo un asalto a un supermercado.
Ajá.
Y ahí fue donde yo hice ese análisis criminológico en relación a que los delitos comunes hacia los comercios tal vez no vayan a disminuir tanto. Por esa misma razón, o sea, no hay una vigilancia natural de por medio. Y respecto a lo de la violencia intrafamiliar, tienes también totalmente razón. Obviamente el estar en una casa todo un día, 7 días a la semana, va a generar estrés, va a generar tensión, va a generar posibles o futuras rencillas entre sus miembros y eso puede provocar con actos de violencia entre los mismos miembros. Entonces también ahí donde hay que puntualizar y establecer estrategias o las autoridades establezcan también un poco de estrategias desde el punto de vista de los ministerios, del Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad? Y las demás instituciones que tienen que ver con el tema de la familia para poder prevenir o, mejor dicho, crear campañas de prevención relacionadas a esa dirección, ¿verdad?
No,
Porque
por supuesto.
como bien lo hemos visto en muchos ámbitos como el deporte, ¿verdad? O sea, las denuncias por violencia doméstica cuando hay partidos de la selección nacional o X partidos de fútbol aumentan. ¿Por qué? Porque hay de por medio alcohol, hay de por medio estrés, hay de por medio tensión. Entonces, toda esa mezcla, ¿verdad?, de factores incide en que los conatos de violencia se realicen, se ejecuten y pues lastimosamente puede terminar hasta en un feminicidio.
Claro, y bueno, también por ahí agregar un poco, pues habilitar estos canales de comunicación, dado que vamos a estar mayoritariamente en nuestras casas, pues vamos a tener indudablemente que nos damos cuenta, a veces que queremos hacernos los que no, pero muchas veces las personas saben cuando están ocurriendo casos de violencia al lado vecino. Y eso también es un llamado como que a las personas pues adopten esa responsabilidad, ¿no? Que ya la crisis está bastante complicada como para nosotros pues volvernos cómplices de este tipo de situaciones en lo que respecta a la violencia intrafamiliar. Y bueno, vos que mencionas un poco el tema de las empresas y que hay un impacto por ahí. Bueno, antes de entrar a ese tema de las empresas que me interesa mucho, quería leerte dos noticias bastante interesantes que he encontrado por acá de diferentes países, de cómo se está viviendo esto. Por ejemplo, hablando de los tipos de delitos que se pueden generar, en Argentina se reportó también un pastor religioso que estaba vendiendo alcohol en gel milagroso para vencer el coronavirus. Esto también entra un poco dentro del fraude, estafa hacia las personas que pues aprovechándose de su fe y del miedo que está generando la crisis, se aprovechan de este tipo de situaciones para vender a las personas una expectativa de productos que no, ¿verdad? Que no tienen
Sí, claro.
ningún efecto, ¿verdad? Milagroso. Obviamente, con todo el respeto, que estamos clarísimos en que cada quien profesa su fe y que cada quien puede tener en ella sus esperanzas, ¿no? Y sus peticiones en los diferentes credos religiosos, pero de ahí a pues prometerle a las personas curaciones milagrosas, ahí estamos hablando de otro nivel. Y otro que me pareció muy interesante retomar acá antes de entrar a las empresas, como te digo, porque me interesa mucho ese tema, es, bueno, hay dos enfoques. En algunos medios estadounidenses han estado reportando un incremento, vamos, a través de algunas entrevistas que han hecho a los comercios, a las armerías, de compras de armas, que ya sabemos de por sí que es uno de los países, pues, más, bueno, donde ahí existen menos restricciones a la hora de adquirir armas y que, pues, el estadounidense por sí solo ya tiene como un derecho constitucional pues, la defensa y la adquisición de armas.
Sí, ya, o
Y,
sea,
perdón.
no, sí, como decís vos, ya es parte de las enmiendas constitucionales que ellos gozan.
Correcto, correcto. Es algo de su cultura y pues se ha visto un incremento, según reportan los dueños de armerías y algunas tomas que han hecho los medios de comunicación. Ahí estuve viendo uno en CNN, donde le hacían la consulta a algunos de los usuarios que estaban, igual que como hemos visto acá, las filas en los supermercados, igualmente fuera de las armerías, y algunas personas que se encontraban por ahí fueron entrevistadas y pues expresaban un poquito pues su temor a que la crisis y que, bueno, uno que quería comprarle un arma a su esposa. No obstante, la NRA ha estado desmintiendo esto o incluso ellos dicen que no han visto un incremento. Entonces es un poquito difícil, ¿verdad? No sabemos cómo a quién creerle. Ellos dicen que no, en los medios de comunicación, pues indican que sí, las personas que las entrevistan, pues dan su razón o su motivo, el por qué quieren adquirirlos. Sin embargo, por ahí en el FBI se habló un número de al menos un 36% en el incremento de la adquisición de armas, pero que quieren como, bueno, ellos indican que se puede ver a otros factores, como que por esta época han estado haciendo algún tipo de proyectos que buscan restringir la tenencia y portación de armas y que eso casi que siempre genera en otros, digamos, en otros contextos ha generado que los estadounidenses se vayan a adquirir las armas. Sin embargo, no deja de ser algo que podemos, no sé, como analizar, porque de una u otra manera sí considero y lo que hemos visto nosotros a nivel social, como ha sido los supermercados. Por ahí vi un video también de unas señoras peleándose en medio del supermercado por un rollo de papel higiénico. Y que realmente fue bastante impresionante porque uno se da a entender hasta dónde, ¿verdad?, puede llegar esta histeria
Sí, correcto.
colectiva. Y pues los medios de comunicación y pues toda esta ciencia ficción hollywoodense respecto al fin del mundo, invasión zombies y etcétera, sí tiene realmente yo sí considero que hay un impacto un poquito ahí que puede llevar a las personas a querer, pues, sentirse que nos encontramos en un apocalipsis y tener esa necesidad de ir a adquirir armas. No sé vos si lo ves de más o menos de esa forma.
Bueno, recordemos que a nivel científico muchos estudios o muchas investigaciones han concluido que el miedo en las personas genera o afecta al bienestar o a la calidad de vida de las mismas. Genera el miedo, genera pánico, ¿verdad? Genera estrés, genera un tipo de presión psicológica donde las personas necesitan sentirse aliviadas, necesitan sentirse bien y por eso recurren a muchas formas para que les provoque ese bienestar. Poniendo como ejemplo la compra de las armas o de los ciudadanos estadounidenses que están comprando armas aquí en Costa Rica, todos estos días lo que se vio el caos en los supermercados, ¿verdad? Simple y llanamente eso se debe al factor miedo en las personas, ¿verdad? Piensan que todos nos vamos a morir, el mundo va a desaparecer, lo cual obviamente no es así. Entonces,
Yes.
la percepción de todo lo que estábamos viviendo en las personas se disminuye y provoca miedo, provoca pánico, como te digo, y eso indudablemente va a provocar, insisto, con actos de violencia en las mismas. Yo en redes sociales se han visto como en videos que suben a las redes sociales, cómo las personas tienen con actos de violencia, se pelean entre ellos, ¿verdad? Se golpean y de ahí no escatiman o no piensan que eso puede provocar hasta un delito relacionado a lesiones, hasta una tentativa de homicidio o un homicidio propiamente. Interesante ver todo ese análisis, ¿verdad? Y cómo también, y yo sé que este concepto vos lo manejas al dedillo, lo que es la criminología mediática, ¿verdad? Y el gran Zaffaroni que lo promulgó, cómo los medios de comunicación están afectando también en esto. No, tal vez los medios de comunicación, podemos decir oficiales, o tal vez de más crítica, pero crítica sana, sino los medios de comunicación que como informales, tenés razón, informales que ayudan a que ese sentimiento de miedo a las personas aumenten. Vemos cómo los grupos familiares de WhatsApp y todo eso circulan noticias falsas, ¿verdad? Entonces todo esto aumenta esa capacidad o esa percepción de miedo a las personas y obviamente las personas van a buscar su bienestar individual más que el bienestar colectivo de todos como sociedad.
Y es que es curioso porque aún en los medios formales, los medios de comunicación masivos que son los oficiales, aunque no, aunque digamos no sea esa su intención, sí inciden bastante en esto. Porque si vos notas y si entras en este momento a redes o al noticiero, es el coronavirus desde que iniciamos hasta que se finaliza. Incluso ahora ves la sección deportiva y hasta eso, hasta ese nivel nos hemos visto afectados, donde, pues todo, como habíamos hablado, todos los sectores se han visto y no es culpa, digamos, claro, o sea, estamos en una crisis y lamentablemente, pues tenemos que informar sobre lo que está pasando, pero esa situación de que todos los días desayunas, almorzas y cenas coronavirus. Por supuesto que tiene un impacto psicológico en todos y me incluyo un poco también En como todos los días estamos a la expectativa de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud para ver cuántos son los nuevos casos que hay hoy. A esa expectativa ahora que se han sumado ya lamentablemente víctimas mortales. También, ¿verdad? De estar uno, bueno, ¿será que vendrá otra nueva? Si nos mantenemos igual. Esa expectativa que estamos generando alrededor del tema, sí, por supuesto, tiene un desgaste emocional en todos los ciudadanos, que indudablemente, aunque no es la intención de los medios de comunicación, porque sabemos que ellos están informando lo que está sucediendo, es muy importante que todos estemos enterados, no, no cabe duda de eso, pero sí, claro que esa situación pues va a provocar en las personas, sobre todo en las que tal vez sean un poquito más vulnerables, y cuando hablo de vulnerables me refiero a personas quizás no tan conocedoras del tema, o personas que quizás no están muy familiarizadas con algunos términos que se manejan, y tal vez son personas que ya están pendientes de estas otras medios informales. Entonces, wow, donde ven toda esta información, dice, pues dice, ya valimos todos, como dirían. Pero regresando ahora sí al tema de lo que hablábamos del impacto a nivel comercial, de la seguridad, y creo que también voy a incluir un poquito al personal de policía, fuerza pública, policía municipal, que están atendiendo las diferentes situaciones en la calle. Sí, de verdad que vamos a tener un impacto. Y tomemos en cuenta que eso es algo inevitable, la seguridad no descansa. O sea, en el caso nuestro, los que estamos en esto, pues no, nosotros no nos vamos a vacaciones, nosotros no entramos en cuarentena, nuestra labor es continua, 24/7. Y van a quedar muchos efectivos de seguridad privada y también efectivos de fuerza pública o fuerzas policiales públicas, van a estar siempre en funcionamiento. Esto los pone a todos en desventaja, porque pues de una u otra manera, vos lo decías ahorita, sabemos que el confinamiento nos puede ayudar en cierto sector, pero habrá alguno que otro que se escape. Y alguno que vaya a andar por ahí aprovechándose de que los comercios están vacíos, de que los locales están cerrando incluso más temprano, de que hay menos presencia en las calles de personas que puedan estar alertando situaciones de todos estamos confinados en nuestras casas, y entonces pues van a ver más factible atacar puntos vulnerables, negocios solos, y aprovechándose de que nuestros oficiales se van a encontrar en otros sitios atendiendo otro tipo de situaciones. Aquí es donde nos llama a nosotros un poquito a hablar sobre cómo debemos desde los diferentes departamentos de seguridad, tanto públicos como privados, pero enfoquémonos un poco en la parte privada, de cuál es ese plan de contingencia que nosotros debemos tener. No ahorita, ahorita pues algunos comercios estarán reaccionando, pero hablar un poco de esa parte preventiva, que es el desde mucho antes de que llegue a ocurrir una situación como esa. Claramente no estamos diciendo que teníamos que estar preparados para un virus pandémico, pero definitivamente sí tenemos que trabajar en la parte de tener planes de contingencia para situaciones de crisis. Y es que las crisis no solamente es una pandemia. Estamos hablando de, bueno, hace algunos años lo que fue, por ejemplo, el huracán Otto, que también nos puso en alerta y nos mandó a todos también a estar en nuestras casas,
Sí, correcto.
a Estados Unidos. Y que muchas empresas pusieron en práctica sus planes de continuidad del negocio, y también mandaron a sus empleados a realizar labores de teletrabajo. Y, por supuesto, otro tipo de siniestros, hablemos de sismos, incendios, algún tipo de desastre natural de este tipo que se puede generar a través de las crisis, y cómo nosotros debemos desde los departamentos de seguridad estar preparados para poder enfrentar eso. Y nosotros, digamos, hablando de departamento, sino cómo tenemos que tener preparado a nuestro personal. Y para nadie es un secreto que tenemos una carencia a nivel de preparación y capacitación de nuestros oficiales de seguridad privada en el país, y que muchos de ellos no están a veces, tal vez no tienen ni siquiera una preparación de, bueno, ¿qué hago si de pronto un grupo de gente se me amotina frente a mi local comercial porque tenemos una restricción para el 50, no exceder el 50% de la capacidad, y la gente quiere entrar al supermercado, por ejemplo, en esa desesperación? ¿Qué hace el oficial? ¿Cómo maneja esa situación? ¿A quién tiene que recurrir? Creo que esto nos hace un llamado un poco a hacer un análisis de cómo hemos estado manejando el tema de la seguridad privada y de la importancia de pues tener oficiales de seguridad realmente preparados para atender este tipo de situaciones que se salen de lo ordinario del control. Y bueno, no sé, yo te lo dejo también a vos que de alguna manera también estás involucrado un poco en la parte, digamos, de seguridad. Estos temas de dentro de las empresas, incluso dentro de las instituciones, no lo dejemos solo en lo privado, también en las instituciones, porque de una u otra manera algunas instituciones también contratan personal de seguridad privada. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Tal vez aquí es donde nos damos cuenta de tal vez lo necios que sonamos siempre de, mire, tienes que estar preparado, tienes que pensar en la prevención, en la prevención, en la prevención, que es como nuestra palabra
Sí, correcto.
estrella desde esa parte. ¿Cómo lo ves vos también?
Ok, vos dijiste una palabra que es, creo, la más importante a nivel de comercios o a nivel organizacional, que es la continuidad del negocio. Los negocios no paran, ¿verdad? Y hoy lo decía muy, muy ciertamente el ministro de Seguridad aquí en Costa Rica, porque les preguntaban sobre el relacionado a hacer un toque de queda, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, y él decía que el país tiene que seguir, ¿verdad? Desde la parte de logística, ¿verdad? Desde la parte de retail, desde la parte del comercio mayorista, o sea, de las diferentes modalidades de comercio que hay aquí en Costa Rica, los comercios siguen. Y es ahí donde las organizaciones, las empresas, tienen que crear mecanismos preventivos que, no, que contribuyan a la continuidad del negocio. Yo lo digo como experiencia propia. En el caso mío, en mi lugar de trabajo, no es solo ver la parte operativa de la empresa, porque también nosotros tenemos centros médicos, tenemos una red de salud muy amplia. Y créame, Andrea, que es un poco complicado cuando a nosotros nos informan sobre posibles casos positivos de coronavirus dentro de nuestras instalaciones. Es ahí donde la activación del protocolo tiene que entrar y donde el papel del oficial de seguridad es activo. ¿Por qué? Porque el oficial de seguridad es la primer cara o es el primer filtro dentro de toda organización. Viéndolo desde un punto de vista, ¿verdad? Relacionado al coronavirus. Vos pusiste también otro hipotético ejemplo. ¿Qué pasa si dentro de mi supermercado se amotinan 100, 200 personas? ¿Verdad? ¿Qué hace el Departamento de Seguridad? Bueno, el Departamento de Seguridad tiene que tener ya protocolos establecidos para esos casos. Tiene que mantener una comunicación constante con las autoridades de seguridad. No solo con las autoridades, también con con los altos o los mandos medios de la organización, ¿verdad? Para mantener informado a los ejecutivos, porque de una mala o una pésima aplicación de un protocolo puede verse perjudicada la organización en temas de daños a la infraestructura, daños a los activos, daños a recurso humano, que es ahí donde pueden haber también denuncias en materia penal de por medio o de materia también civil entra por un tipo de pólizas o indemnizaciones, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, o sea, es una multiplicidad de factores que entran en juego y es ahí donde las organizaciones tienen que sentarse como organización que son los ejecutivos o la alta gerencia, la parte continuidad del negocio, la parte de ingeniería o la parte civil, ¿verdad? La parte de seguridad y establecer un protocolo de actuación en caso, ya en casos de o diferentes casos que pueden afectar a la organización. ¿Para qué? Para que, insisto, el negocio no se ve interrumpido. Porque, hey, lastimosamente o indudablemente, las organizaciones viven de las ventas o viven de las primas que reciben, ¿verdad? Entonces, es ahí donde los protocolos tienen que estar bien establecidos, los oficiales de seguridad tienen que tener un perfil adecuado. Bien sabemos que en Costa Rica el ámbito de la seguridad privada, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿verdad? Pero ya son, eso podemos hablarlo en otro podcast más a detalle. Pero los oficiales también tienen que estar preparados. Importante, un tema importante, que los oficiales conozcan de manejo de emergencias, manejo de crisis. ¿Qué pasa si al darse un motín de 200 personas, se da un conato de incendio? ¿Cómo va a actuar el oficial? ¿Está capacitado para poder tal vez contener un poco el incendio? ¿Sabe manejo de extintores? ¿Sabe primeros auxilios? O sea, son todos esos factores que entran en juego y el departamento de seguridad o la unidad de seguridad de cada organización tiene que tener ya establecido todos esos puntos para evitar una posible afectación a la organización y por ende, no olvidemos, una lesión a la imagen de la organización.
Correcto, no, y eso también es muy, muy importante lo que vos acabas de decir. Se me había ido el punto también de, sí, por supuesto, el manejo de otras emergencias que puedan derivarse de incluso posibles saqueos a comercios que se han pasado en otras circunstancias. Entonces, ¿por qué no pensar que podrían pasar también en un escenario hipotético? Quisiéramos no llegar a ello, pero creo que parte de pensar de una manera preventiva es, como decía en un ex jefe mío, siempre pensar en el peor de los escenarios. Pensando en el peor de los escenarios es la forma en que nosotros podemos crear protocolos encaminados a atender esos escenarios que no quisiéramos llegar. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros, por pensar positivo y bueno, que al menos yo sí quiero ser positiva en pensar de que no vamos a llegar a esos extremos, pero no podemos sentarnos en eso y tenemos que pensar en los peores escenarios para que, bueno, y si no llegaron, perfecto, no pasó nada. Pero que si llegan, saber cómo actuar. Y pues bueno, para finalizar un poco el tema en este primer programa, hablemos de lo que viene después. Primero, de cómo vamos a enfrentar ya a nivel de seguridad de esta crisis una vez que pase esta primera fase, porque según lo que he estado pues leyendo un poco de los especialistas en temas de salud, esto no es algo que se va a acabar en 2, 3 meses. Estamos apenas en una primera fase en la que podríamos incluso extenderse hasta finales de año, que va a llegar un periodo en el que vamos a llegar al pico más alto de contagio, en donde se espera empecemos a ir bajando los casos de contagio y la reanudación de nuestras actividades. Vamos a entrar, es un hecho, ya estábamos en crisis económica en el país, así que esta situación pues va a acrecentar esa crisis. Y entonces nos vamos a encontrar con una serie de factores sociales, personas desempleadas, personas endeudadas, porque algunas medidas del gobierno pues no todas no se está condenando deudas, está haciendo moratorias en algunos casos. Entonces, posteriormente tenemos que hacerle frente a todas estas situaciones y habrá muchos negocios que no lograrán atravesar esta situación. Habrán personas desempleadas y por ende estamos aumentando los factores de riesgo de sociales que pueden llevar a las personas a otros tipos de delitos, que ya sabemos que siempre tienen un impacto. La pobreza, aunque algunos digan que no, sabemos que tiene un impacto directo con el aumento de la criminalidad, personas que van a estar buscando de todas formas obtener ingresos a costa de lo que sea. Creo, ¿verdad? Que se debe realizar, o sea, que debemos en este momento crear muchas estrategias, muchas alianzas público-privadas que nos permitan a nosotros salir juntos de la crisis. No podemos caer en, o por un lado, confiarle absolutamente toda la parte estatal, de que sea la parte desde el gobierno que nos venga a sacar de la crisis, ni tampoco podemos esperar que el sector privado venga a sostener la crisis. O sea, vamos a tener que replantearnos un poco la forma en que hemos estado trabajando anteriormente, como esa guerra que hay entre los sectores públicos y sectores privados, que como podemos darnos cuenta en este momento, dejan de tener importancia, ¿no? De pronto las empresas privadas han comenzado a poner su aporte en diferentes temas. No voy a mencionar aquí ninguna para que no digan que estamos haciéndole publicidad a ninguna, pero por ahí estuve viendo algunos comercios que, bueno, que van a empezar a vender sus productos a precio de costo, alguna banca privada también reducir temas de intereses y de deudas, otras plataformas que han estado, mira, vengan y disfruten nuestro contenido gratuito, contenidos que antes son de pago para que, pues, hagamos algo en nuestro tiempo de confinamiento. Entonces, y pues del lado del Estado también hemos visto un esfuerzo por ir ayudando también a los sectores. Creo que esa es una discusión que tenemos que analizar una vez que podamos salir de esta crisis, porque esto es una situación que es atípica, ha pues arrodillado a muchas naciones y naciones muy importantes en el mundo. Nosotros no estamos siendo la excepción y creo que ya aquí dejamos de lado todo ese tipo de roces para unirnos como un solo país, que creo que Costa Rica en eso siempre se ha caracterizado, que en situaciones de crisis nos unimos como pueblo. Y
Exacto.
quisiera esperar que esto se postergue, ¿no? Al finalizar esta crisis para podernos salir adelante.
Sí, correcto. Como bien lo decís, Andrea, ahora todo lo que venga a futuro, las autoridades tienen que crear políticas sociales que vengan a coayudar en todo esa contención a las consecuencias inmediatas que va a tener esta pandemia. Bien lo decía el ministro de Seguridad, el virus no va a desaparecer en mucho tiempo, se va a quedar ya con nosotros. Y es aquí donde todos como sociedad tenemos que ser solidarios los unos con los otros, debemos de dejar de pensar a lo individual y pensar en lo colectivo, ¿verdad? Se me viene a la mente las grandes ideas de los sociólogos fundadores, ¿verdad? De lo que es la sociología y también parte de la criminología, como Durkheim o como Comte, que ellos apostaban por una sociedad más agrupada, ¿verdad? Y, insisto, nosotros tenemos que salir de esto juntos, ¿verdad? Pensar a futuro en todos los cambios sociales que van a venir de por medio. Pues actualmente las autoridades de nuestro país han aplicado estrategias, han aplicado estrategias en materia social y en materia económica, ¿verdad? Que vienen a ayudar a que la sociedad o la ciudadanía pues también se alivie un poco, ¿verdad? De ese estrés relacionado a lo económico, ¿verdad? Porque, como decís vos, viene mucho desempleo. El desempleo, lastimosamente, puede generar criminalidad. Y es ahí donde todos, como sociedad, tenemos que pues, agarrarnos las manos y salir juntos de esto. Ya para finalizar de mi parte, yo insto a que todos, como sociedad civil, insisto, seamos solidarios. Aquí la palabra apropiada para todo es solidaridad, ser solidarios los unos con los otros. Y pues, como dicen ciertas amistades, apechugar, ¿verdad? Lo que se venga. Y pues esperar que nos trae el futuro con esa mentalidad preventiva tan necesaria hoy en día.
Claro, Rodrigo, no, no, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que el coronavirus de alguna forma u otra va a cambiar mucho la visión a nivel mundial de cómo, de nuestra economía, de nuestros sistemas de salud, de cómo afrontar este tipo de situaciones. Hemos visto países tomar diferentes medidas, o sea, que a veces uno puede, podríamos estar a favor, algunos en contra. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que ninguna ha sido infalible. Todos por igual hemos tenido ya reportes de casos de coronavirus, algunos por su situación. Digamos, Costa Rica sabemos que por su atracción turística, pues también tenía esa particularidad que quizás otros países no tengan de traer tanto turismo y pues bueno, acá nos llegó y igual ha estado llegando a todos los lados del mundo y no hemos podido realmente encontrar un método infalible para evitarlo. Entonces creo que al final sí va a ser un tema que nos va a poner a pensar de cómo, de reorganización social. Y sí, igualmente yo también insto a las personas a que pues trabajemos en conjunto, que busquemos alianzas, que trabajemos desde lo colectivo, como vos decís. Y pues bueno, igualmente para ir finalizando a todas las personas que nos estén escuchando a través de este programa. También instarlas a que impere el orden social que nos está dando el gobierno. Quizás algunos lo ven un poco con recelo, pero las autoridades han estado haciendo un esfuerzo para darnos medidas de seguridad, de quedarnos en nuestras casas. Tal vez muchos nos vemos coartado esa libertad de poder ir a donde queremos. Algunos tal vez tenían pensado sus vacaciones en Semana Santa. Y pues algunas personas estarán en contra de los cierres de comercios, pero creo que tenemos que también recordar que como sociedad tenemos que vivir en un marco normativo que nos llama a pensar en la colectividad y que pues lamentablemente algunos de nuestros derechos más individuales están viendo afectados, pero creo que por un bien común Es mejor eso a, pues, realmente encontrarnos en un panorama muchísimo peor como el que está viviendo ahorita Italia, ¿no? Creo que lo más sensato aquí es llamar a la calma y a recordar, las autoridades nos han dicho, no tenemos hasta el momento de desabastecimiento de artículos básicos, de alimentación, de insumos, de limpieza, y seguir por ese camino, ¿no? Seguir en la calma y no desesperarnos. Y Rodrigo, pues bueno, yo te agradezco muchísimo el... Esto, bueno, para ya finalizar, es un segmento que vamos a estar tratando de periódicamente es llevar a todas las personas que siguen perspectiva criminológica. Quizás en algún momento vayamos a tener otras personas que se nos unan a, de momento, pues mi persona y el compañero Rodrigo, vamos a estar manejando programas de ese tipo, vamos a estar hablando de diferentes temas sobre seguridad, criminología, temas de interés para toda la comunidad que nos sigue. Y pues bueno, yo me despido. Rodrigo, no sé si quieres decir algunas palabras más. Muy agradecida de verdad con vos, el apoyo y también pues instar a las personas a que si les gustó el contenido, pues lo compartan y podamos
No,
divulgarlo
André,
entre
ya
todos
para
nuestros
finalizar,
conocidos.
te agradezco montones el apoyo, ¿verdad? Que me has dado, ¿verdad? Me siento totalmente complacido por ese apoyo que me has dado. Hay que seguir creciendo, ¿verdad? Con esto. Vienen muy buenas ideas a futuro. Ahí los insto a seguirnos en las redes sociales y, insisto, tener calma, a estar tranquilos, a confiar en las autoridades de nuestro país. Y pues todos vamos a salir de esta, y como lo dice el hashtag del momento, quédate en casa, ¿verdad? A cuidarse todos en casa. Y André, te repito las gracias del caso y quedo totalmente a tus órdenes.
Perfecto, igualmente, como vos decís, quédate en casa y nos estamos escuchando en un próximo programa de Perspectiva Radio.